101. Radio para los que aman la radio.
La verdad que me gustaría avanzar un poco más en este tema, porque es desgraciadamente bastante habitual que muchas escuelas privadas especialmente no permitan el ingreso de chicos discapacitados, porque dicen que no los pueden atender, no pueden hacerse cargo de los chicos discapacitados. Yo, en principio, digamos, escuchando a la mamá y conociendo la situación, lo primero que uno piensa, están discriminando. Me preguntaría saber si realmente es una discriminación. ¿Y por qué hago esta pregunta? Quiero saber si es una discriminación o es la incapacidad de poder atender a un chico down o discapacitado, porque imagino que no es
otro equipo pedagógico para acompañar al niño. Hay que ver cómo se hace articulación, si claro. Tienen las herramientas.
Puede estar en compartiendo la misma clase con los demás niños, no, es un tema que desconozco, reconozco mi ignorancia en el tema. Quiero saber si es discriminación porque estoy discapacitado, entonces no lo quiero porque no quiero, o la imposibilidad técnica de poder enseñarle a esta criatura porque quizás los docentes no están preparados o no tienen la preparación suficiente como para poder atenderlos. Es lo único que quiero saber, repito, porque son muchos los casos que se dan. Antes había escuelas especiales, lo que pasa es que hay una tendencia en la educación que dice que mandar a un niño discapacitado a una escuela especial de alguna forma aislado respecto de la sociedad, porque la idea es que se integren. Entonces le agradezco, Silvia, ¿cómo está el mundo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Eduardo Linari. Silvia, estamos con un caso, no sé si lo conocéis o no, pero bueno, una mamá denunció que en una escuela adventista de Puerto Esperanza rechazaron a su nena que tiene síndrome de Down. Le dijeron que en la institución únicamente hay lugar para dos alumnos discapacitados y como ya tienen una criatura autista, no pueden aceptar una nena con síndrome de Down. La mamá habla de discriminación. Mi pregunta es, y sé que es un tema bastante complejo, si esto es discriminación por una cuestión de que tiene una discapacidad y no la quieren ahí, o es la incapacidad técnica de estos docentes de poder educar a una criatura que evidentemente es diferente. ¿Cuál es tu lectura, tu análisis?
Mira, tenemos que partir de la base de qué es la discriminación. Cuando estamos ante un caso de discriminación o solamente, no sé, de una mala educación que suele pasar. Esto sí es discriminación. Porque la discriminación es la privación de un derecho. Cuando a vos te privas de un derecho, te están discriminando. Y más cuando te privas de un derecho por una cuestión, como en este caso, de tener síndrome de Down. Y más todavía, ¿por qué te privan de un derecho? Porque te dieron un derecho. Hay una ley que te dio el derecho a que vos puedas acceder a la educación, tanto pública como privada. Entonces, sí hay discriminación. Ahora, nosotros hemos tomado contacto con esa mamá y, bueno, estamos haciendo todo un informe, pero al margen de lo que estamos haciendo, el tema en sí. Hay un serio problema con esa ley de cupo para discapacidad o para personas con capacidad diferente en las escuelas. Uh-huh. Es cierto que hay un tecnicismo ahí que pone una cantidad de alumnos, no por colegio, creía que es por curso, por aula, pero bueno, sí tienen que ir acompañados de un docente especial, tienen que cumplir determinadas cuestiones, ¿no es cierto? Que es entendible, porque alguien tiene que ir acompañando a ese niño para que vaya al mismo ritmo del resto.
Claro, porque no es igual que el resto, digo.
No, pero tiene su mismo potencial, o sea, tiene que ir con un adolescente que lo vaya acompañando. Ahora no me está saliendo el nombre específico de esa persona, pero es un adolescente que lo va acompañando para que justamente el maestro que está en el aula con todos los demás niños no se detenga en ese chico porque tiene su maestra particular,
digamos. No sé si es un acompañante terapéutico o una docente especial, digamos, no sé cómo
sí,
se
llama. No, tiene un nombre específico, tiene un nombre específico, pero no me estoy acordando.
También no importa, igual se entiende el concepto, digamos.
Sí, mira, buenos días, Yoli Corbalán te saluda, un gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hasta ahora estamos hablando de lo que sería ideal. No, si lo llevamos a la realidad y entendemos que hay muchas instituciones que tienen una superpoblación de alumnos, ¿cómo resolvemos esto? O yo, mamá, que estoy pasando por una situación así, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo me comunico con ustedes? ¿Qué hacemos? Porque entendemos que hay un sistema que está trabajando para mejorar, pero mientras tanto encontramos cursos que tienen 40 chicos y a lo mejor chicos que necesitan más atención, como en el caso de la pequeña.
Bueno, en este caso, bueno, son dos cosas distintas. Me preguntas cómo se comunican con nosotros. Con nosotros en todas las redes sociales y además en la página de INADI, hoy que estamos en esta situación de pandemia, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, a través de todas las redes sociales del INADI, del INADI Misiones específicamente, y si no, desde la página del INADI a nivel nacional, ahí están los formularios de denuncia que automáticamente nos derivan a nosotros.
Bien.
Eso se va distribuyendo. Eso nos derivan a nosotros y nosotros, de hecho, bueno, esta señora ha tomado contacto con nosotros de esa forma también. Pero, ¿cómo se soluciona esto? Mira, este es un problema que tiene el Estado. Esa es la realidad. Este es un problema que tiene el Estado. Que es una muestra más de lo que pasa con un montón de otros temas. Nosotros tenemos las leyes, porque la ley de inclusión está. Tenemos las leyes, o sea que hay una parte del Estado que dio la herramienta, el instrumento, como para qué, para garantizar un derecho, que es la ley. El problema está que sale la ley, pero pues no hay un acompañamiento lógico, si querés usar esa palabra, lógico, de que si sale una ley vos tenés que garantizar todo.
Claro, dar el instrumento después como para que nadie se pueda aplicar.
Claro, el Estado tiene que garantizar que eso se pueda hacer. Bueno, más allá de la buena voluntad de las personas, porque también es cierto que están las leyes y que muchas personas dicen, ah, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero la época del debate ya pasó.
Claro.
Ya está sancionada la ley y ahora hay que cumplirla. Acá los ciudadanos no podemos andar por la vida diciendo, bueno, pero yo acepto, pero el artículo 2, inciso B, a mí no me gusta, por lo tanto no lo respeto. No, no es así. No es así. Entonces, es una cuestión de cambio cultural muy profundo, pero hasta que el Estado no toma el toro por las astas, el cambio cultural viene rezagado.
Silvia, puntualmente en el caso de esta mamá, has dicho que has tomado contacto con esta señora. ¿Hay alguna vía de solución? ¿Hay algún camino, digamos, como para que se pueda resolver esto?
Esperemos que sí.
¿En esta escuela, en este instituto que se eligió, digamos, para su hija?
Esperemos que sí, Gustavo. Yo todavía no he tomado contacto con el colegio. Nosotros estamos armando todo. No te puedo especificar más porque esto es algo esto es algo muy muy delicado, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Pero nosotros esperamos siempre, apuntamos siempre y el trabajo siempre es a conciliar y a que se cumpla la ley sin necesidad de llegar al poder coactivo del Estado.
Bien, bien. Silvia Rico, gracias. Estaremos siguiendo esto atentamente. Muy amable, ¿eh? Gracias. Que tengas buen día. Hasta luego.
Todo está aquí.